Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La noticia del día, el nombramiento de Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, como nueva presidenta de Inditex, aunque va a tomar posesión el próximo 1 de abril de 2022. Opaca otras noticias de esta jornada, por ejemplo, de la pandemia. El número de casos activos por coronavirus en nuestra área sanitaria sigue subiendo, roza ya los 760. En las últimas horas se detectaban 76 contagios nuevos y hay 21 personas ingresadas en hospitales coruñeses, 5 de ellas en cuidados intensivos. 1:21, escuchas Mediodía COPE.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué balance hacemos, delegado, del importante programa que la Xunta ha puesto en marcha, que lleva por título O teu xa co veo? ¿Qué balance hacemos de este programa?
Bueno, pues entonces, si el xa co veo de por sí, yo creo que es un orgullo para todos los gallegos, y un orgullo por lo que representa en cuanto a impulso a nuestro turismo, a nuestro atractivo como destino turístico, pero también porque el xa co veo nos proporciona identidad y hace que todos nos podamos sentir partícipes de un evento tan importante. Y dentro de todos los programas que tiene la Xunta para promocionar o xa co veo, pues está otro xa co veo que es también de los que son pues más, no sé decir, hacen que nos podamos sentir aún más orgullosos de todo lo que estamos haciendo. Es un programa que buscaba impulsar una programación sociocultural y reforzar la implicación de la sociedad gallega en esa celebración. Lo que buscábamos era que las programaciones del xa co veo no dependiesen directamente de la propia administración, que no fuese una programación vertical, sino que dependiese de las propias asociaciones, entidades, artistas, ayuntamientos, que también se implicasen, favoreciendo o posibilitando o cofinanciando actividades que ellos organizaron, y fue un auténtico éxito, porque este plan pues llevó actividades a casi todos los ayuntamientos de la provincia, muchísimas asociaciones, entidades públicas y privadas, pues se volcaron para tener entre todos pues una perspectiva multidisciplinar y mucho más rica y mucho más variada de lo que podríamos tener si hubiésemos hecho desde la propia Xunta, ¿no? Y fue un auténtico éxito en nuestra provincia. O sea, casi la mitad de todos los proyectos y de todo el presupuesto pues ha estado en nuestra provincia. Fueron más de 250 proyectos que movilizaron casi 7 millones de euros. Fueron 4 de ayuda pública, pero movilizaron casi 7 millones de euros, con lo cual pues son unos datos muy importantes. Y en nuestra ciudad, por ejemplo, pues fueron más de una veintena de iniciativas que implicó pues una inversión de 1 millón de euros. Con lo cual, yo creo que la importancia del xa co veo cada vez es mayor. Es mayor por la imagen y por la implicación, la proyección que hace de nuestra comunidad, pero también es cada vez mayor por la repercusión que tiene incluso dentro de nuestra propia comunidad, pues estimulando este tipo de actividades.
Sin duda. 2021 yo creo que en cuanto a xa co veo ha sido mejor de lo que esperábamos, teniendo en cuenta cómo estaba evolucionando la pandemia. ¿Y usted espera un 2022 mejor?
Bueno, en principio, el 2021 fue mucho mejor, yo creo, que de lo que estimábamos al principio. Nosotros, los hoteles, por ejemplo, gallegos, cerraron este mes triplicando el dato del año pasado, lo que implica pues que hemos recuperado el 95% de la demanda turística, una evolución muchísimo mejor que el resto del conjunto del Estado, y nuestra provincia, la provincia de La Coruña, pues lideró el mercado turístico en el mes de octubre, ¿no? Con un 44% de las noches hoteleras que se reservaron. ¿Qué va a pasar el próximo mes? Pues yo creo que ¿qué va a pasar el próximo año? Pues lo vamos a va a depender de lo que pase estos meses. Si al final conseguimos pues contener esta sexta ola y conseguimos pues que no vaya mucho a peor, pues tendremos un buen año. Yo creo que en Galicia hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos hecho una campaña de promoción muy importante, vinculándola además a una imagen de destino seguro, un destino donde puedes venir y no vas a tener problemas, y si los tienes, bueno, pues vas a tener una cobertura sanitaria y vas a tener una atención de primer nivel, con lo cual pues también da cierta tranquilidad para todos aquellos que quieran aventurarse a viajar, ¿no?
Seguimos caminando para que la ciudad de las TIC sea una realidad. La Xunta ha anunciado una importante inversión de casi 600.000 euros. ¿Para qué?
Pues sí, pues la ciudad de las TIC para nosotros, para la Xunta de Galicia, es un polo de actividad y de generar conocimiento muy importante, y estamos pues implicados. Si ya teníamos comprometidos 5 millones de euros de inversión en lo que ya se está desarrollando dentro de la ciudad de las TIC, ahora lo que anunciamos pues son otros 580.000 euros para sacar adelante un proyecto de 1,1 millones de euros para desarrollar un espacio de investigación nuevo en la ciudad de las TIC, que va a estar destinado pues a experimentar con drones en el ámbito de transporte de pasajeros y de mercancías en zonas urbanas. Nosotros, el gobierno gallego, va a aportar algo más de la mitad de la inversión prevista, que son casi 600.000 euros de los 1,160.000 millones de euros para esta línea, para esta nueva línea.
Otra inversión importante de la Xunta para este y los próximos años es el nuevo hospital para la ciudad. ¿En qué punto están las obras? ¿Cómo van esas obras?
Pues nosotros seguimos avanzando y aparte, o sea, a mayores de que las obras de la fase cero pues ya están en un estado muy avanzado de ejecución, la empresa adjudicataria que está ahora trabajando con los redactando y haciendo todos los estudios técnicos, pues ya está con los estudios topográficos y ya ha iniciado los estudios geotécnicos hace unos días. Estos estudios son fundamentales porque van a determinar las características de los terrenos y nos va a definir claramente qué actuaciones se van a poder realizar ahí, pues sobre todo vinculada a las infraestructuras y a los accesos, ¿no? Es prioritario seguir avanzando. Yo creo que la demostración de que cada semana estamos alcanzando un nuevo hito y que se van dando nuevos pasos, pues yo creo que ya deja clara la voluntad de la Xunta de Galicia en construir el mejor hospital de Galicia y en construirlo con un compromiso de 430 millones de euros. Somos la administración que más está invirtiendo en esta ciudad y además por mucha diferencia.
Pues le diré que no piensa lo mismo la alcaldesa, que dice que no recibe subvenciones de la Xunta por motivos políticos. ¿Qué le contesta?
Bueno, yo creo que la alcaldesa está pues enseñando su peor cara. Este fin de semana se publicó en un medio de comunicación un listado de ayuntamientos que por no haber presentado sus cuentas en el Tribunal de Cuentas, por no haber rendido cuentas, pues que no podrían acceder o solicitar las ayudas, un tipo de ayudas públicas, unas subvenciones públicas que hay para algunos ayuntamientos y cosas así. Claro, lo que no dijo la alcaldesa es, primero, esa es una obligación que tienen los ayuntamientos, todos los ayuntamientos, los 313 ayuntamientos de nuestra comunidad y los 93 ayuntamientos de nuestra provincia. Y la mayoría, el 90% de los ayuntamientos cumplen a rajatabla con esa regla. Y el resto suelen, si no lo cumplen en el 15 de octubre, que es cuando obliga la ley, lo suele hacer, bueno, pues unas semanas después o algo así, a veces por unas cuestiones técnicas, a veces es porque el funcionario responsable, técnico responsable, pues oye, pues estuvo de baja o hay cualquier incidencia, con lo cual, bueno, pues a veces tarda una semana o dos en presentarlas, pero no suele haber ningún problema. El problema es cuando una administración, pues en vez de asumir su error y en vez de ponerse a trabajar para solucionarlo, pues miente, engaña y se inventa persecuciones o se inventa enemigos que no existen. Y esto empieza a ser ya una pauta que vemos en este ayuntamiento. Las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas fueron unas exigencias que se fueron incorporando a la normativa, primero, por acuerdos unánimes de los parlamentos, como el que hubo en el Parlamento de Galicia en el 98. Un acuerdo de los tres partidos políticos que había en aquel momento, el Partido Popular, el Partido Socialista de Galicia y el Bloque Nacionalista, y aprobaron que que se estableciese esta exigencia de transparencia y de rendición de cuentas a los ayuntamientos. ¿Para qué? Para mejorar la transparencia y la información que se le da a los ciudadanos. Era fundamental. Fue la mejoría de las normas, la mejora de las normas de gobernanza de los propios ayuntamientos. Y la alcaldesa lo que ha hecho con esto pues es verse cuestionada, pero en vez de poner una solución, pues es recurrir a este engaño. Y yo creo que ya los ciudadanos empiezan a verlo y empiezan a estar un poco cansados. La semana pasada vimos cómo ante una ola de inseguridad en nuestra ciudad, pues la alcaldesa la negaba y decía que era una invención. ¿Y quién se lo inventaba? ¿Los agredidos? ¿Los que fueron robados? Yo creo que lo primero que hay que hacer para dedicarse a esto de la política y del trabajo en lo público es aceptar que hay problemas y buscarle solución. Negarlos y mentir yo creo que no es el camino.
Sin duda. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y hablamos ahora de la denuncia de los vecinos de Mato Grande que este domingo se despertaban con una oleada de actos vandálicos en el barrio. Esteban Velasco es el presidente de la Asociación de Vecinos. Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal?
¿Con qué imágenes, Esteban, os despertasteis este domingo?
Pues mira, de película. A través de la página nuestra del barrio.
De película de terror, ¿no?
De terror, ¿eh? Una chica, Patricia, una vecina, de repente vemos que manda un mensaje con su retrovisor, que lo tiene destrozado, además un coche se ve que es de alta gama, de esos que lleva cámaras ocultas, y pone, por favor, pon algo para que la gente vea lo que pasó esta madrugada, porque esto no es muy normal. En este barrio, vale. Bueno, a los 10 minutos me llega otra chica que le han roto el retrovisor. Y no te lo pierdas. Pasan unas horas, aproximadamente hasta las 7 de la tarde, y me dice, me han quemado la moto. O otra vecina, que lo tenía aparcada justo en un soportal que hay cerca de un San Brandán, bueno, Juan Díaz Porrier, en la misma calle, vamos. Y nada, entonces me puse ya a publicarlo y decir que alguien me diera información de todo lo que pasaba. A ver si sabía alguien algo, había visto algo.
Y
bueno, ya me están llegando noticias.
¿Sabéis algo? Te iba a preguntar.
Pues mira, me acaban de... Lo estaba leyendo antes de la entrevista por ti. Sí que sé que hubo una pelea de un par de chicos y que se ve que uno se fue muy enfadado, fue pegándole patadas a todos los locales que había por allí, una panadería, un contenedor, y se ve que a lo mejor fue el mismo que se encendió, el mismo.
Yeah.
Y aprovechó y encendió también la moto, claro. Pero bueno, horrible. Eso se lo pasaré a la policía, porque hablé con la Policía Nacional. La Policía Nacional ya me dijo que ya han llegado denuncias y que lo lleva a la policía local, pero que hay que denunciarlo.
O sea que en principio, por lo que te ha llegado, estaríamos hablando de una sola persona que ha hecho todo esto.
Entre una o dos personas. Aquí me pone que son unas dos personas que separaron a otra, que se iba todo enfadado, 4 de la mañana, que no le dejaban volver a ese sitio, claro, ya estaba todo cerrado. Y se ve que empezó a golpes, la gente se despertó, y los datos que me están llegando ahora mismo son esos, que se los daré a la policía, claro. Pero bueno, claro, se ve que es un caso puntual que pasa en todos los barrios, como ya ves, ¿no? El de la ciudad, y ahora nos ha tocado a nosotros.
Yeah.
Si la gente no sabe beber o otras cosas, pues tiene que tranquilizarse y no tomarla con el mobiliario urbano y con la gente.
En vuestro barrio, Esteban, ¿es suficiente la presencia policial o vosotros también demandáis mayor presencia policial?
Yo en este caso, mira que apoyamos a los mayos, como ya sabes, hemos salido en apoyo de todos los barrios. Yo sí que veo presencia policial. Y esas policías que hay invisibles, que no es que son invisibles, la secreta también los he visto. De hecho, se me han presentado a veces. ¿Que podría haber más? Sí. Pero yo ya los tengo llamado y se me presentan enseguida. Y le digo, Policía Nacional, viene la Policía Nacional. Policía Municipal, Policía Municipal. O sea, que yo por ahora no nos podemos quejar en el barrio. ¿Que pueden tardar a veces un poquito más? Es cierto, sí, pero no tengo mucho, en el barrio no tengo muchos problemas de presencia.
Bueno, policial. Pues lo que vivisteis este domingo, esperemos que no se vuelva a repetir y que la policía dé con los causantes de todos estos
Ojalá.
Desperfectos. Esteban, muchísimas gracias. Un fuerte
Muchas
abrazo.
Gracias a ti, Eva.
Una y casi 35 minutos. Escuchas Mediodía Cope.
¿Todavía no conoces Brooklyn Fit Boxing? Ahora ya puedes disfrutar de un fitness de alta intensidad para todos los niveles. Un sistema de entrenamiento efectivo, solidario y súper divertido. Ven a conocer la actividad que ha revolucionado el mundo del fitness. Ahora también en el centro de A Coruña, en calle Payo Gómez, número 11. Primera sesión, guantes y vendas por 9,95 euros. Visítanos en brooklynfitboxing.com. No esperes más y reserva ya tu clase. Brooklyn Fit Boxing.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Hoy tienes una cosa importante que contarme.
Partidazo a las 7, sí. Entre el Victoria y el Villarreal, el conjunto castellonense de Champions se va a enfrentar a un Victoria que está en regional preferente. Es un auténtico partidazo que va a haber en el Estadio Municipal de Riazor. Porque hoy vuelve el torneo del CAO y lo hace con partidazo. Disfruta de la primera ronda de Copa en DAZN con un fantástico Victoria-Villarreal desde las 7. Y si no puedes verlo en directo, pues tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo. Por 9,99 euros al mes y sin permanencias. La Copa es tuya. Y recuerda, la Copa se juega en DAZN.
Yo no me lo pierdo, ¿eh?
No deberías perdértelo. Es que no deberías.
Bueno, ¿cómo
de hecho, habrá programa especial Deportes Cope Coruña. Sede del Victoria.
Qué bien.
Con jugadores que van a estar luego en el estadio de Riazor enfrentándose al Villarreal, charlando con nosotros. El fútbol de verdad. No, es que están descansando y tal. Ahí van a estar en directo con nosotros.
Esto es David contra Goliat.
Pues sí, pues claro, claro. Hay un montón de diferencia de categorías, pero mira.
Pero hay ganas.
Hay ilusión. Yo creo que es un premio para todos. Los chavales están con muchísimas ganas de disfrutar del partido. Y mira, si hay una millonésima opción de conseguir la victoria, bueno, pues vamos a ver si la pueden explotar y explorar. Tú imagínate por un momento que consiguen ganar. Me imagino antes que nuestra compañera Noela Bao estaba con el TikTok de Mandayo, que es uno de los protagonistas que va a haber hoy en Deportes Cope. Tiene más de 350.000, ¿eh? Imagínate si elimina el Villarreal. Es que se te pone medio millón, ¿eh? TikTokero profesional.
Ojalá.
De profesión, TikToker. ¿Eh? A mí me mola.
Hay muchos, ¿eh?
Te levantas por la mañana.
Bueno, el TikTok es muy divertido.
Te levantas por la mañana y, hombre, pero tienes que tener ingenio, ¿eh? Porque es un tema de bailar y tal. O sea, sí, esto sí. Que parece que va, llegas allí, haces cuatro chorradas y empiezas a facturar. No, no, hay que hacer chorradas ingeniosas, ¿no? De cualquiera. Como me ponga yo delante de la cámara, lamentable.
Bueno,
lamentable.
Ojalá que contemos victoria.
Sí. Y nunca mejor
Sí, nunca mejor dicho. Pero también juega Copa del Rey el Depor.
Sí, de hecho viaja en un ratito a Murcia para jugar mañana contra UCAM. Ha dicho Borja Jiménez que Trilli va a ser titular. Se dejan a Coruña a los titulares más titularísimos. Víctor García, Jaime, Elitim, tampoco va Villares, ni Miku, ni La Peña. Vamos, los que van a ser titulares el sábado en Amalata frente al Racing de Ferrol, no viaja ninguno.
Trilli vamos, va a ser que nos da igual la Copa del Rey.
Sí, hombre, es una cuestión de darle minutos a los menos habituales. Y a partir de ahí, pues mira, si alguno se lo gana o alguno da una buena impresión, pues a lo mejor Borja puede decir, pues puedo contar con él. Porque, a diferencia de lo que pasa hoy, mañana es una eliminatoria entre dos rivales de la misma categoría, de primera división de la federación.
Bueno, preguntáis precisamente si va a influir el partido de Copa del Rey en el encuentro del sábado.
Sí, pero mira, el Racing juega hoy. Lo hace en Albacete contra el equipo de Rubén de la Barrera, por cierto. El Depor mañana, un día menos, va a tener el cuadro de Borja Jiménez. Bueno, podría influir. Y vamos a ver cuánta gente hay en las gradas de Amalata, porque hay una polémica tela, ¿eh? Pero tela. Mira, por ejemplo, son 900 entradas que le ha dado el Racing de Ferrol al Depor, al precio de 20 euros. Tienes que hacer una prerreserva. Lo puedes hacer en un link que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A partir de ahí, si hay más demanda, pues será por antigüedad del socio. Y cada socio solo puede pedir un máximo de 2 al precio de 20 euros. Y no son las 900, porque una parte, 360, las gestiona la Federación de Peñas. Hay bastante enfado en las redes sociales. Mira, me acabo de acordar. Para la sección de Noé tengo ahí un par de cosillas que le pueden valer para estos días con respecto al derbi del sábado a las 7 en Amalata.
¿Tú qué tal cocinas?
Yo cocino fatal. Pero bueno, yo siempre digo, Eva Iglesias, que yo cocino muy bien, para la persona para la que cocino. Es decir, para mí. Yo me lo hago, me lo como y estoy satisfecho. A partir de ahí,
si, eso es bueno.
Si tú vienes...
Seguro que eso pensó Juanma Castaño cuando empezó MasterChef.
Me voy a poner de pie. ¿Sabes lo que...? Mira, dos cosas valoro del concurso de Juanma. Primero,
es que hay que ver la evolución.
Quilicua. Empezó de la nada, y se ha conseguido consagrar como un buen chef. De hecho, es MasterChef. Y luego creo que mucha gente... ha conocido un poco al otro Juanma. Porque a veces en antena, bueno, pues hay gente que le caes mejor, le caes peor. Pero yo creo que se ha ganado el cariño de la gente porque le puedes decir cualquier cosa a Juanma. Pero es espontáneo, es gracioso. Tiene,
muy gracioso.
Es rápida, es muy rápido mentalmente. O sea, tiene mucha capacidad de darte una réplica. Entonces yo creo que la gente ha descubierto pues un Juanma Castaño diferente a lo mejor al que ven en la radio, que ya es bastante rápido en la réplica. Sobre todo, por ejemplo, con Lama y tal, con el que tiene ahí una polémica permanente y tal. Bueno, yo creo que la verdad es que enhorabuena y además, bueno, pues presentó en sociedad a su nueva pareja.
Pues sí. Vamos a recordar
Venga.
Ese momento en el que era declarado junto a Miki Nadal por primera vez en MasterChef, compartían premio los ganadores de esta edición de MasterChef Celebrity.
El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es...
¿Qué nervios?
¡Juanma y Miki! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos!
Ahí lo tienes.
¿Quién les iba a decir, sobre todo al principio,
sí,
enemigos?
Porque no eran los sí, no. Porque para que los oyentes se pongan en situación, Miki Nadal tenía un programa en Real Madrid Televisión en el que parodiaba al resto de medios de comunicación, sobre todo, bueno, pues con referencia al Real Madrid, porque evidentemente el programa estaba en la televisión oficial del propio club madridista. Entonces, claro, era muy ácido y se metía con todo el mundo, ¿eh? Yo alguna vez lo he visto y se metía, y entre otros, con el partidazo, con Juanma, con Lama y tal. Entonces, claro, yo entiendo que al principio la gente decía, mira, este que se estaba riendo o que intentaba hacerse el gracioso a mi costa y tal, pero es que también es esa. La evolución no solo es en los fogones, sino también en las relaciones personales. Hombre, tú lo sigues más, MasterChef, que yo, que conoces, vamos, hasta la última receta que han hecho. No solo se trata de cocinar bien, sino también de evolucionar en eso, ¿no? En la convivencia un poco.
Sí, porque la prueba de exteriores hay que ser equipo.
Claro.
Para
claro.
que la cosa resulte.
Sí, sí.
Bueno, ayer ganaba y hoy, claro, en todos los
paseillo,
programas...
correcto, sí, sí.
Había que hablar con él y ha estado también con Carlos Herrera. Esto hablaban Carlos Herrera y Juanma Castaño.
Mira, cuando acabé el programa estuve 2 meses sin coger nada, porque acabas tan saturado de las grabaciones, de las recetas, del cansancio y tal, que estuve 2 meses sin querer hacer absolutamente nada. Y ahora he vuelto a la cocina y me encanta. Y me encanta. Y lo que pasa es que yo soy muy de cocina tradicional. Me gustan los sabores tradicionales. ¿Eh? A mí la vanguardia es regular. Me gusta más que me la hagan que probar la vanguardia, pero guisar y todo eso me flipa.
Bueno, pues le tocará guisar.
Pues sí que tuvo que hacer bastante vanguardia, ¿eh?
Claro,
el programa.
Claro. Pues, pero ahora ya sabe hacer un poquito de todo. Lo mismo
sí,
te guisa que te hace algo de vanguardia.
Bueno, por ahí también se gana en el amor, con la cocina, ¿eh?
Sí, correcto, correcto. Por lo menos, mira, por ejemplo, a mí me ganas, ¿eh? A mí me encanta comer.
¿Ah, sí?
Me flipa comer.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Aviso a navegantes.
Mira,
si alguien
no hay
está
nada,
escuchando.
Para mí no hay nada mejor que una buena comida con una sobremesa larga, hablando y arreglando el mundo y pasando la tarde. Y si encima te puede dar un poquito el solete y estás en una terracita, bueno, ya es maravilloso. Y en esta época del COVID, la terraza ya es, vamos, un auténtico lujo.
Anda, venga, gracias, Pepe.
Luego regreso, que tengo que decirte una cosa.
Sí, 1:43, escuchas Mediodía Cope. You've got a higher power, got me singing every second. Hace unos días, la Marina se quedaba sin su única palmera ubicada en el Callejón de la Estacada. El motivo que tenía el picudo rojo, una plaga que podría acabar también con la estampa de las palmeras de los jardines de Méndez Núñez. Santiago Vázquez es portavoz del grupo naturalista Hábitat. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenas, Eva.
Y te pregunto, ¿se va a poder evitar que pase con las palmeras de los jardines lo que pasó con la de la Marina?
Pues realmente somos pesimistas, porque la plaga a la cual nos enfrentamos, pues aunque tiene tratamiento, se puede detectar, el esfuerzo que hay que hacer preventivo es muy, muy grande, ¿no? Y de tratamientos también ya de aquí en adelante, porque el picudo rojo, como la avispa asiática, pues ya viene para quedarse, y mientras tenga palmeras, pues va a estar entre nosotros, ¿no? Mm. Aquí hay que lamentar un poco, pues, que la administración pues siempre reacciona un poquito tarde, ¿no? Desde que el picudo rojo lo tenemos en la península ibérica, desde el año 1995 aproximadamente, por una importación de palmeras desde Egipto, pues ha llegado a Galicia en el año 2014, y desde 2014, pues poca atención se le ha ido prestando hasta que, bueno, hemos llegado al punto que hemos llegado, porque ya en Pontevedra pues ya quedan muy pocas palmeras, ya se las han casi comido todas, ¿no?
¿Qué es el picudo rojo, Santiago? ¿Cómo afecta a las palmeras?
El picudo rojo es un coleóptero, ¿vale? Es un escarabajo, un gorgojo de un tamaño bastante importante, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este bicho? Pues detecta las palmeras, en concreto las que está atacando más aquí en Galicia son las fuentes canarias, las palmeras canarias, que llevan entre nosotros pues desde el siglo XIX, porque las trajeron nuestros indianos y las plantaban como símbolo un poco de riqueza y de fortuna, ¿no? Los que venían de las Américas. Y a partir de ahí, bueno, pues este bicho detecta la palmera, llega a la hembra, pone los huevos debajo de las hojas, y a partir de ahí esas larvas eclosionan, esos huevos eclosionan, se forman unas larvas que son unos gusanos bastante grandotes de color blanco y se la comen por dentro. Yeah. El problema que tienen las palmeras es que como le coman el ápice, digamos que solo la yema de donde emiten las hojas, ya no tiene mucha solución. No es como pensar en un carballo, ¿no? Que un carballo tiene un problema en una rama, pues no hay problema, se poda, se trata y ya está. Pero las orugas se la comen por dentro, la taladran por dentro, y como afecten a esa yema apical, pues está ya muy fastidiado. Y realmente la detección, pues a veces vamos tarde. Cuando ya vemos que alguna hoja ya está caída en el centro de lo que es ese ápice donde nacen las hojas nuevas, ya llegamos tarde. Entonces, pues bueno, funciona así. Decir que las hembras ponen entre 200 y 500 huevos de cada vez, o sea, 200, 500 larvas que pueden llegar a afectar a la palmera, y este proceso de reproducción de puesta la hacen a lo largo del año 3 veces, o sea, imagínate, una hembra pone 200, 300 huevos, esos huevos eclosionan, llegan a adultos, esos adultos vuelven otra vez a poner huevos, y así 3 veces a lo largo del año, con lo cual estamos hablando de miles de coleópteros, de gorgojos, de picudos rojos que pueden estar amenazando constantemente a nuestras palmeras, ¿no?
¿Y el picudo rojo, Santiago, puede afectar a especies autóctonas o solo a las palmeras?
No, en principio solo afectaría a palmeras, en principio, pues eso, se alimentaría sobre la fauna canariense, podría atacar a otras palmeras, a otras especies, pero bueno, es bastante específico de palmeras, con lo cual no hay nada que temer en cuanto a nuestra vegetación autóctona, nuestro arbolado autóctono, que es el que, pues a veces echamos un poco de menos dentro de nuestras ciudades, ¿no? Nuestro arbolado autóctono está pues preparado, ¿no? Resiste pues muchas inclemencias o muchas plagas, por eso, porque lleva entre nosotros pues cientos, miles de años, ¿no? Decenas de miles de años. Entonces, pues bueno, como te decía, no, atacará a las palmeras hasta que vaya acabando con ellas, realmente.
Ya. Hablabas de pesimismo. No sé si hay una opción, aunque sea muy imposible, de evitar que acabe con las palmeras.
A ver, opciones hay. De hecho, tratamientos hay, tanto químicos como en plan biológico. Hay feromonas que atraen pues a los machos para intentar pues detectarlos antes y hacer las aplicaciones de los tratamientos, pero el coste económico es bastante grande, ¿no? Tratamiento hay. De hecho, pues también se pueden hacer inyecciones a los árboles, una endoterapia, ¿sabes? Pues tratamiento, ¿qué pasa? Que como uno se despiste un poquito, pues tal. Entonces, pues hay que pensar que, bueno, a ver, el coste económico es grande. Y es el problema que tienen las especies invasoras. Como no se detecten en primera instancia, se haga, pues, se declara un espacio de exclusión alrededor de esa plaga, como pudo haber sido, pues, en Tomiño en el año 2014 aproximadamente. Al primer síntoma de palmera tocada por picudo rojo, área de exclusión. Y a partir de ahí, pues, talar o controlar esas palmeras para que la plaga no siga avanzando. El picudo rojo se puede desplazar en de 3-5 kilómetros, los adultos, con lo cual, pues teniendo esa precaución, observando esas palmeras que están alrededor de las que han sido atacadas inicialmente, nos ahorraríamos muchísimos miles de euros que ahora hay que gastar si queremos mantener nuestras emblemáticas palmeras como las de los jardines de Méndez Núñez, que bueno, que el esfuerzo lo merecen, ¿no?
Pues sí. Santiago, muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Nada, Eva, un besito. Gracias a todos.
Escuchas Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Recordamos la noticia de este día. Marta Ortega será la nueva presidenta de Inditex. Va a tomar posesión el 1 de abril de 2022. Va a relevar a Pablo Isla, que ha presentado su renuncia en un consejo de administración celebrado en las últimas horas. Ha sido una salida pactada de mutuo acuerdo con la compañía. Y precisamente a la localidad que cuenta con la sede de este gigante textil, nos acercamos para conocer la actualidad de este ayuntamiento de Arteixo. Y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de las próximas fechas que nos tocan, que son las navideñas. Si la nueva variante nos lo permite, las vamos a celebrar mejor que años pasados. Y empezamos, creo, alcalde, este viernes con la tradición, que es encender el alumbrado navideño, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la nueva variante. Crucemos los dedos. Sí. Y bueno, en principio vamos a retomar una programación de Navidad, pues oye, pues ya como los años anteriores, un poco al periodo anterior a la pandemia. Y empezamos este 3 de diciembre, vamos a hacer el tradicional encendido de Nadal, que se va a hacer en la Plaza del Balneario, y este año pues un poco queremos que el encendido lo hagan pues los miembros de Protección Civil de Arteixo, ¿no? También hacerles un homenaje, porque la verdad que ellos han estado muy implicados todo este tiempo con el tema de la pandemia, ayudando en todo lo que han podido, y creemos que bueno, pues hacerles un pequeño homenaje también y que puedan hacerlo ellos, pues nos parece pues una buena propuesta, ¿no?
Pues sí.
Continuamos el 18 de diciembre, que celebramos la 29 edición da Feira do Galo. El año pasado no lo pudimos hacer, y bueno, pues tenemos este año de pregonero al actor Luis Zahera, ¿no? Que bueno, pues también es un actor muy muy conocido aquí en Galicia, y la verdad que pues sí que queríamos volver a retomar el clásica Feira do Galo con la entrega también de premios y los sorteos do Galo Vivo o galo xa desplumado, ¿no? Es el 24 de diciembre hay la Gala do Xoguete, a visita de Papá Noel, donde hay una recogida de juguetes solidarios. Es el tenemos también distintas exposiciones, también distintas actuaciones, y bueno, pues vamos a hacer también las tradicionales cabalgatas de Reyes, que aquí en Arteixo vamos por las parroquias el 2, 3, 4 y hacemos pues la cabalgata central el día 5 aquí en el centro de Arteixo, siempre con la prudencia de ver cómo va evolucionando la situación de la pandemia, y también pues contando y escuchando sobre todo también a las asociaciones de vecinos, que son un poco quien participan, que bueno, a ver qué decisión toman, si se hace o no. Y luego también tenemos actividades de conciliación para las familias. Hay un campamento de natación, tenemos también un campus de fútbol y tenemos también un campamento de Nadal, Amasia no Nadal, un poco también para favorecer y ayudar al tema de la conciliación. Y también un laboratorio de música que funciona también a nivel de campamento, ¿no? Vamos a intentar hacer estas actividades, pero lo vuelvo a decir, con la prudencia, a ver cómo evoluciona en los próximos días esta situación, y bueno, pues pedimos también un poco comprensión a la gente, y bueno, pues si hay alguna entidad, alguna asociación que decide pues en este caso pues que no se puede hacer la cabalgata, pues también respetar su opinión, y bueno, pues intentar entre todos que bueno, que podemos celebrar unas fiestas de Navidad que las familias se puedan reunir, pero sobre todo es eso, manteniendo la máxima prudencia posible y que no se produzcan el aumento de casos, que sería un problema muy grave para Arteixo.
Pues sí, esperemos que podamos contener esta nueva ola. Respecto a los campamentos que ayudan, como usted decía, a conciliar eso que es a veces tan complicado para las familias, ¿ya se pueden inscribir o cuándo comienza el plazo de inscripción? ¿Cómo está esto?
Sí, bueno, la inscripción y la información, sobre todo, tenemos lo que es un teléfono y, bueno, pues los correos, ¿no? Pueden enviar un correo para informarse a educación@arteixo.org y luego también, pues en este caso, tanto al correo de la piscina como al correo el campus de fútbol do Nadal, lo organiza el Atlético Arteixo, y entonces, pues un poco se pueden informar ahí a ellos, ¿no? Las fechas, pues el campus de natación es del 22 al 30 de diciembre, el campus de fútbol es del 23 al 31 y después 3 y 4 de enero, el campamento do Nadal, Amasia no Nadal, es el 22, 23, 27, 28. Bueno, intentamos que cubrir esa semana donde los chavales no tienen clase, que puedan tener esa posibilidad de conciliar. Entonces, que se comunique, en este caso, la gente interesada con, lo que te digo, principalmente estos dos, con educación@arteixo.org, para, bueno, pues un poco para solicitar también la información necesaria y los plazos de inscripción.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O plan único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Pepe Torrente, ¿qué me tienes que decir?
Una gran noticia. Hoy vuelve el Torneo del Cao y lo hace con partidazo. Disfruta de la primera ronda de Copa en Dazón con un fantástico Victoria Villarreal desde las 7. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo por 9,99 euros al mes y sin permanencias. La Copa es tuya. Y recuerda, la Copa se juega en Dazón.
No hay excusa, Pepe. Gracias. 1:57, vamos con las citas de la agenda de este martes, de este último día del mes de noviembre, con Noel Abao.
A Fundación TV emite en directo a las 7 una charla sobre trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, la ponente Raquel Linares. La Real Academia de Bellas Artes se acerca a C y a los Andrade, apuntes históricos que repasará el historiador Víctor Manuel Castiñeira desde las 8. En el local del Ardeunta de Betanzos, el profesor Constantino Chau diserta sobre historias e mitos do Camiño de Santiago desde las 8. Arranca el Fancine Fest con una jornada en la Domus a las 8 también, con videocreación a cargo de artistas como Rubén Domínguez, Iria Silvosa o Fernando Epelde, entre otros. La entrada es libre hasta completar aforo. Dos avisos musicales están a la venta. Las entradas para una segunda cita con Fito y Fitipaldis estarán a Coruña el 18 de marzo de 2022, además del 19. Iván Morrison ha cancelado por problemas de salud su concierto en el Coliseum de este viernes. Se puede pedir la devolución de las entradas o esperar a una nueva cita que se espera para principios de 2022.
Y te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para.
En este último día del mes de noviembre tenemos ya una en la parada del autobús del campus de Azapateira. Va a estar ahí hasta las 2:30, es decir, media horita más, y va a continuar también por la tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde también en la entrada de la Laguna en Mera, en el Ayuntamiento de Oleiros, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. Si no, el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reservas bajas a día de hoy del grupo sanguíneo 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas de este grupo sanguíneo, y lo mejor, pedir cita previa para donar sangre en el 900 100 828. Un día que recordaremos como el día del anuncio de que Marta Ortega será a partir de abril la nueva presidenta de Inditex, pero un día que recordamos también como el que en 1803 la expedición Balmis partía de la ciudad. En 1972 se producía la primera cocción de Estrella Galicia en su fábrica de Agrela y en 1990 se inauguraba la nueva sede de la delegación del gobierno. Hoy se celebra, entre otros, el Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y 53 años cumple hoy la cantante Desré. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.